Cristina López, Slick Team.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues es 11 de noviembre, es 2018 y se cumplen 100 años del final de la Primera Guerra Mundial. A los españoles nos cuesta un poco incorporarnos emocionalmente a estos fastos por la peculiar historia de nuestro país, que se mantuvo de cierta manera al margen de los conflictos internacionales, de cierta manera, porque evidentemente también participamos. Lo cierto es que aquello fue una masacre que se llevó la vida de entre 16 y 20 millones de personas, rompió el continente, tal y como se conocía su estructura social y política, y derivó finalmente en la muy terrible Guerra Mundial Segunda, la Segunda Guerra Mundial. Ahora llevamos 60 años de paz y no debemos darlos por sentados, no debemos darlos garantizados, porque eso les aconteció a los centroeuropeos que se descuidaron y que vieron como en 1914 la realidad los arrollaba. Vamos a recrear el primer día de la batalla del Somme. En los estudios del colegio ya nos enseñaron que las dos grandes batallas de la Primera Guerra Mundial fueron Verdún y Somme. Nos ponemos en esa situación donde el desarrollo de las armas todavía no era tan extraordinario como en la Segunda Guerra Mundial y saludamos a Asunción Serena, nuestra corresponsal en París, que está viendo cómo se conmemoran aquellos acontecimientos con una reunión similar a la que tuvo lugar al final de la Guerra Mundial, la de todos los líderes mundiales, en este caso bajo el arco del triunfo francés. Asunción Serena, buenos días.
Hola, muy buenos días. Y con una gran diferencia, porque en aquella época lo que se preparó, lo que se hizo fue una paz humillante para otros, que es lo que ha resaltado hoy Macron, y hoy no hay humillación para nadie y hay más posibilidades de que el futuro pues no tengamos otra Segunda Guerra Mundial como hubo, ¿no?
Como efectivamente aconteció. ¿En qué consisten las celebraciones, Asunción?
Pues mira, es bastante sencillo dentro de toda la espectacularidad. Bueno, Macron ha estado durante toda la semana haciendo una especie de peregrinación por todos los lugares donde hubo batallas, sobre todo en la parte noreste de Francia. Y los actos han comenzado esta mañana, han acudido todos los líderes, jefes de Estado y Gobierno que estaban invitados, han acudido al Palacio del Elíseo y desde allí todos en autobuses han remontado los campos elíseos para estar en el Arco del Triunfo. Digo todos, pero no es exacto, porque Donald Trump no se ha montado en ese autobús, que ha sido algo también pues como muy simbólico, ¿no? Él, aparte, con todas las medidas de seguridad que debe rodear, aparentemente no puede hacer otra cosa. Y pues ya en lo que es el Arco del Triunfo, donde está la tumba del soldado desconocido, pues ahí se ha comenzado primero con una breve ceremonia militar en la que se han recordado a los soldados que han muerto este año en acciones exteriores de Francia y después se ha entonado la Marsellesa. Ha pasado tropas a unas unidades estáticas que había junto al Arco del Triunfo y ya enseguida ha comenzado, digamos, la parte civil de la ceremonia, que como una interpretación del violonchelista americano Yo-Yo Ma, y que ha sido muy bonito porque al mismo tiempo también él ha ido acompañando los testimonios que iban leyendo estudiantes de todos los países de cartas que escribió la gente cuando supo que la guerra había terminado. Entonces la verdad es que era pues muy
emocionante,
muy emocionante, ¿no? De mujeres que sabían que su marido iba a volver, o de hombres que decían aquí estábamos de todos los países hemos perdido la vida de todos los países, ahora comienza otra vida. Bueno, es muy, muy, muy impresionante.
La verdad es que el escenario con los grandes magnates, con los grandes líderes internacionales, tampoco ha generado algarabía. Quiero decir, en general, se han subrayado también mucho las sombras. El hecho de que Macron había abordado el asunto del ejército europeo y con ello había enrarecido el ambiente porque Trump se había enfadado diciendo que bastante hacen los americanos ya pagando la OTAN y que más nos valía sacar la cartera para eso. Luego estaba la Merkel que se va, que en el fondo ha sido vencida por la ultraderecha, porque la entente entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas que ella había liderado, pues ha sido derrotada en las elecciones locales por los verdes y por la AfD, la alternativa para Alemania, ¿no? La ultraderecha. O sea que hay sombras ahí que han empañado un poco el horizonte, ¿no?
Bueno, sobre todo porque es una muestra de que la paz es algo frágil, de que no lo tenemos ganado. Y eso es un poco también el mensaje que está lanzando el presidente francés ahora en el discurso que acaba de terminar en estos momentos. Él ha dicho, ¿no?, que ha celebrado el patriotismo de los que pelearon, el patriotismo de los franceses que pelearon en aquella guerra, pero distinguiéndolo del nacionalismo. Que el nacionalismo es lo contrario al patriotismo, según dice Emmanuel Macron, y señala, entre otras cosas, por ejemplo, sin decirlo, al presidente estadounidense, que con su American First, ¿no?
Los americanos y los primeros, pues, sí.
Esto, y bueno, que es un poquito también lo que ha llevado a esta declaración que hizo el otro día en una entrevista Emmanuel Macron, diciendo que esperaba la creación de un ejército europeo, que nunca ha aparecido en ningún papel, nadie había hablado de esto, siempre se habla de defensa, ¿no?, de desarrollar la defensa, pero no de crear un ejército europeo. Y entonces, bueno, pues esto es lo que ha molestado mucho a Trump cuando leyó estas declaraciones, y diciéndole pues que le parecían insultantes y diciendo que quien paga en la OTAN, que son ellos, ¿no?, que a ver si se espabilan y pagan y ponen un poquito más en los gastos de defensa, que eso también Emmanuel Macron es una de las luchas, digamos, que tiene desde que ha llegado a la presidencia, y es que se invierta, ¿no?, cada vez más en defensa, que Francia, por ejemplo, pues quiere llegar en los tres próximos años, si mal no recuerdo, ya a que sea el 2% del PIB lo que se invierta, ¿no?, y quiere pues animar al resto a que así, porque lo que dice, ¿no?, la paz no está ganada, hay gente que se está armando al exterior de las fronteras europeas y que Europa tiene que tener la capacidad de defenderse frente a eso.
Efectivamente. Asunción Serena, corresponsal desde París, muchísimas gracias por contarnos los detalles de tan histórica jornada.
Ha sido un placer, como siempre, Cristina.
Hasta luego. Queríamos entender más de la Primera Guerra Mundial. Muchos de nuestros oyentes son aficionados a la historia y conocen los detalles, pero lo cierto es que establecer memoria y paralelismos es muy importante para afrontar el futuro. Don Javier Cervera es historiador, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Francisco de Vitoria. Muy buenos días, Javier.
Buenos días, Cristina.
¿A ti qué te viene a la cabeza cuando piensas 100 años del final de la Primera Guerra Mundial?
Bueno, lo que viene a la cabeza es una gran tragedia que sobre todo fue para muchísimos europeos, y en la que yo creo que nuestra sociedad, la española, creo que la has comentado un poquito antes al principio, permanece un poco ajena. Pues nosotros, como no padecimos directamente ninguna de las dos guerras mundiales, a veces nos cuesta entender un poquito la tragedia que para nuestros vecinos del resto del continente supuso las dos. Y la primera, más impactante fue la primera. No olvidemos que a esta Primera Guerra Mundial se la conoce como la Gran Guerra y se la sigue conociendo hoy como la Gran Guerra, a pesar de que 20 años después llegó la Segunda, ¿no? Lo cual ya nos indica que la del 14 fue una guerra terrible por la convulsión que generó en las mentalidades de los europeos, que aunque en cifras o en números es inferior, evidentemente, al desastre de la Segunda Guerra Mundial, el impacto emocional, el impacto psicológico en las sociedades europeas fue mucho más terrible, ¿no?
Sí, los escritores estaban traumatizados. Dicen, ¿cómo es posible que algo tan sólido, sociedades tan desarrolladas, tan cultas, con tantas estructuras de todo orden, claro, se viniesen abajo, ¿no?
Pero es que una de las cosas que quiebra ahí también es la idea del progreso, que venía de la Ilustración, la idea esa de que el progreso sí o sí conlleva necesariamente felicidad y bienestar, ¿no? Entonces los europeos se vieron impactados al ver que el progreso no solo el progreso sin límites éticos podía llevar, que bueno, se manifestó en la guerra, sobre todo en el desarrollo armamentístico, podía llevar a desastres tan tan tremendos como los que hubo en el 14 al 18, ¿no?
Efectivamente. Tú te has familiarizado con la guerra mundial. ¿Podrías decirnos cuál es el ambiente que la generó? Quiero decir, desde el punto de vista social, aparte, bueno, hay un factor colonial y un factor, pero hay un factor también de desestabilización de fondo. Por un lado, tenía lugar a finales del 19 la revolución industrial y con ello la revolución obrera. Y estaban los nacionalismos en efervescencia.
Sí, bueno, hay, o sea, la guerra, evidentemente, de las dimensiones que tiene, no tiene una causa, sino es multicausa, ¿no? Entonces, hay una parte muy importante, que es el nacionalismo imprudente y exacerbado desde el siglo XIX, que es una ideología que viene desde el siglo XIX y que es alentado en muchos ambientes y además se ve ayudado por el desarrollo también en el siglo XIX de la comunicación de masas, de la prensa de masas, que hace que la comunicación en esa sociedad de finales del XIX es muy superior a la de siglos anteriores. Entonces, los periódicos difunden esas ideas y exacerban el nacionalismo, ¿no? Entonces, el francés odiaba al alemán, el alemán odiaba al francés, el británico detestaba a los alemanes. Es decir, había un general en la sociedad, ¿no? Y luego también había habido un desarrollo sin freno o sin barreras del liberalismo, del individualismo liberal, ¿no? De forma que las sociedades habían adquirido una fuerza enorme y habían debilitado a los estados. De forma que en aquel agosto del 14, cuando se empiezan a producir las declaraciones de guerra, no hay una prudencia en los estados, es decir, en los gobernantes, como para parar las cosas y decir, bueno, ¿dónde nos vamos a meter, no? Y se dejaron llevar por eso. A la gente le sorprende muchas veces ver las fotos de los días de agosto del 14 con las calles de las ciudades europeas, de los países que van a entrar en conflicto, llenas de gente celebrando la declaración de guerra. Hay fotos de París, hay fotos de Alemania. La primera foto conocida de Adolfo Hitler, o de las primeras, es en una celebración en Múnich de la declaración de guerra. O sea, es una cosa que nos sorprende, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se había exacerbado eso. Luego, bueno, el tema colonial. Los europeos se habían llevado sus conflictos fuera de las fronteras del continente y la carrera imperialista de finales del 19 hacía que el colonialismo se convirtiera en prestigio. Entonces, ese prestigio hace que queramos mantener las colonias por encima de todo. Y además, eso transformó una guerra que es básicamente de intereses europeos, como es la guerra del 14, la transforma en una guerra de escala mundial, porque hay conflicto en África, y ahí en Asia también hay enfrentamientos, e incluso ese imperialismo europeo va a provocar también, en gran medida, o en buena parte, la entrada de países tan ajenos a Europa como China o Japón en este conflicto, por ejemplo, ¿no? Porque quieren resolver sus conflictos con los europeos en su respectiva zona geográfica, ¿no? Entonces, eso también influye mucho, ¿no? Que luego daría, por ejemplo, eso que después de la guerra se intentara poner coto a esa fuerza de las sociedades con un liberalismo más controlado por el Estado, ¿no? Un liberalismo en el que el Estado tuviera un papel más importante.
Sí, digamos,
¿no?
Que se habían exacerbado mucho las diferencias sociales.
Claro.
Efectivamente, con una burguesía que acaparaba los parlamentos y luego una fuerza obrera que empezó a manifestarse muy rotundamente en las calles y a generar un gran malestar con respecto a todo.
Sí, es decir, Falos, el revolucionismo que venía del siglo XIX, pues en principio había sido fuertemente, perdón por la redundancia, revolucionario, pero el propio Estado liberal, que en el siglo XIX, por presión obrera, había ido concediendo el acceso a la vida política a los obreros con la ampliación del sufragio, etcétera, y había convertido a la sociedad en una sociedad de masas, les daba a estos ahora una fuerza enorme social que bueno, que también arrastraba a amplios sectores de la sociedad, y además que en países como el Reino Unido o como Francia, que eran repúblicas demócratas liberales, bueno, Francia república, el otro una monarquía en Gran Bretaña, pues bueno, tenían cauce más o menos democrático para expresarse, ¿no? Pero en países como la Rusia zarista o el propio imperio alemán con carencias liberales mucho más grandes, o el imperio austrohúngaro, que era una cosa enorme, mastodóntica, y que estaba enormemente carcomido por dentro, o sea, con unas tendencias centrífugas y unos enfrentamientos que intentaba el pobre Francisco José, el emperador, que a mí me parece que era una persona que no entendía el mundo en el que vivía, vamos. Entonces lo intentaba someter casi por la fuerza, pues hacía que aquello acabara por tender a reventar, y a eso se sumó pues toda la tensión generada en el problema de los en la península de los Balcanes, derivado de, por un lado, del interés ruso de buscar salida por el sur, del interés austriaco por dominar aquella zona y no perder el acceso a la costa, que era fundamental, y del interés serbio por el paneslavismo de convertirse en dominador de los Balcanes. Todo eso explotó en 1914.
Pues realmente fue una tragedia. Conviene leer sobre ello, preguntarse sobre ese malestar, sobre la exacerbación de las diferencias, de los enfrentamientos, sobre la instalación en la queja, sobre la puesta en duda de las estructuras parlamentarias, que estalló todo de tal modo que ellos mismos, los protagonistas, no se lo creían. Don Javier Cervera, profesor titular de Historia Contemporánea de la Universidad Francisco de Vitoria. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto, que vamos a hablar a continuación con nuestro neuropsicólogo, el autor del bestseller El cerebro del niño explicado a los padres. Hemos hablado en otras ocasiones, pero qué difícil es decir no a los hijos, ponerles límites. Álvaro Bilbao, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estáis?
¿Nos hemos vuelto más blandos con los chicos?
Uy, pues está bien que lo preguntes, porque sí, efectivamente. No solo puede ser una sensación general de la sociedad, sino que los estudios científicos cada vez estudian más y están más preocupados con el tema de la sobreprotección. Es decir, darles a los hijos todo lo que piden, estar pendiente de sus deseos, renunciando a los nuestros y no ser capaces de ponerles límites cuando los necesitan.
Fíjate que, contra lo que pensábamos, que en nuestro ánimo estaba el evitar a los niños cualquier sufrimiento, cualquier disgusto para hacerles más felices, lo que verdaderamente parece ser que les hace más seguros, tranquilos y felices es la palabra no.
Pues sí, efectivamente. Sabemos que a los niños les da mucha confianza escuchar la palabra no, porque les permite entender las reglas del juego. Es como si tú sales a una cancha, pongamos que es una cancha indefinida con unas rayas en el suelo, pero no sabes si vas a jugar con el pie, con la mano, no sabes si vas a tener que meter en la portería, si va a haber porteros, si puedes pasar a uno o a otro, botar dos veces o tres. Sin reglas es muy difícil jugar y nos hace sentirnos inseguros, y por lo tanto los niños necesitan tener las reglas. Y esas reglas se empiezan a construir poniéndoles límites, diciéndoles lo que está bien y lo que no. Es importante que jueguen, que experimenten, que descubran muchas cosas, pero sobre todo, todo lo que tiene que ver con las normas sociales y la cultura son cosas que tenemos que introducir los adultos.
Pues vamos a ver cómo decirles no. Danos algunas pautas sencillas.
Bueno, pues lo más importante es empezar pronto. Esto quiere decir que desde que son muy pequeñitos, desde que empiezan a gatear, hay momentos en los que van a acercarse a situaciones o a lugares que son peligrosos, y es importante decirles no. Es decir, que asocien la palabra no con aquello que no deben hacer. Pero también es importante que cuando sean mayores, que cuando tengan 12 años, que cuando tengan 15 años y en un momento dado te dicen, oye papá, que te voy a coger 10 euros de la cartera, digamos, no. Mi cartera la toco yo y no quiero que tú la toques. Oye, que te voy a coger el teléfono móvil para... No, es que mi teléfono móvil no quiero que lo cojas tú. Por ejemplo, mis hijos nunca jamás se les ha ocurrido tocar mi teléfono móvil, porque creo que la primera vez que lo intentaron tocar les dije que no, y ahora mismo pueden tener el teléfono móvil al lado, que es que ni se les ocurre mirarlo, porque el límite se puso pronto. Es decir, incluso antes de que la primera vez que me tiran la pata. La segunda regla para poner normas o límites sin dramas es que seamos muy consistentes. Y consistentes quiere decir...
¡Qué difícil es esto!
Uy, esto es muy complicado, porque a veces el cansancio, la falta de ganas, el que lo ha repetido una vez y otra vez, hace pues que flaqueemos nosotros también. pero hay dos formas de consistencia. En primer lugar, que seamos muy constantes diciendo que no siempre a las mismas cosas, y por otra parte, que seamos consistentes entre los dos miembros de la pareja si los hay. Es decir, que si yo no te dejo el móvil, mamá tampoco te lo deja, y si yo no te dejo comer un poco de pan antes de comer, pues tu madre tampoco te deja. Esto de la consistencia es muy importante, sobre todo cuando los límites son límites que creemos o que son importantes para el niño o para el adolescente.
Esto, fíjate, en una pareja separada es más difícil.
Hombre, es mucho más difícil. ¿No? Aunque ahí es verdad que cada uno de ellos puede tener sus límites y sus normas en su casa y el otro, pues tenerlos
un poco
distintos.
Esto es importante, o sea, que el niño sabe discriminar una esfera de la otra.
Sí, es bueno que sí saben discriminar. Si preguntas a hijos de padres divorciados, saben perfectamente las reglas del juego en una casa y las de la otra, y de hecho les da cierta flexibilidad. Incluso los hijos que viven con padres que viven juntos también saben hasta dónde pueden estirar un poquito, sí, del papá y de la mamá, y todos hemos jugado ese juego. Pero en las cosas importantes, como ver la televisión después de cenar, poder hacer los deberes antes o después de jugar, etcétera, eso es importante que seamos consistentes.
Vamos con el punto 3.
El punto 3 es que tenemos que poner los límites con confianza. ¿Con qué confianza? Pues con la confianza que nos da el saber que como padres no solamente tenemos la potestad, sino también la responsabilidad de educar a nuestros hijos. Hay muchos padres que no tienen confianza porque piensan que están haciendo mal, que quizá no deberían ser tan estrictos con el niño, que quizá no deberían decirle las cosas que no, porque tienen que educar de una manera muy positiva, y sin embargo, es que es su potestad y además su responsabilidad. Si ellos no le dicen no, no se lo va a decir nadie, o quizás se lo diga alguien en el trabajo despidiéndolo, o su pareja denunciándolo porque le ha dado un tortazo. Si tú a tu hijo no le dices que no te pegue un tortazo, ¿cómo lo va a hacer? Pues su pareja. Es importante que tengamos esa confianza de saber que estamos haciendo algo muy bueno para nuestros hijos. Está claro que si nos pasamos de duros, que si nos pasamos de límites, quizá no tenemos que tomar este consejo con mucha tranquilidad, sino ser un poquito más flexibles. Pero en la mayoría de los casos, cuando decimos un no, lo decimos con toda la confianza del mundo.
Claro, el último consejo que nos das es un poco difícil. Dice, sin enfados ni dramas, pues dependerá, ¿no?
Claro, el enfado y el drama lo puede poner el niño, lo puede poner el adolescente. ¡Jo, mamá, que eres una pesada! ¡Jo, mamá, que quiero esto! Sí, sí, lo que tú quieras. Pero yo el límite lo pongo sin enfadarme y sin montar ningún drama.
Pues a mí se me pierde un niño en un supermercado después de haber desobedecido unas órdenes, y cuando vuelve le doy un golpe en el culo.
Claro, lo que pasa es que ahí ya estás haciendo una corrección, que la corrección es distinta al límite. El límite se pone antes, ¿no? Es cuando... Pero cuando el niño te dice, oye, mamá, que me quieres ir yo solo para ahí, dices, no, es que no puedes irte por ahí tú solo porque tienes 6 años y te puedes perder. Oye, mamá, que es que quiero que me des 10 euros para comprarme un muñequito de estos que me ha gustado mucho. Y dice, pues mira, no lo vas a hacer porque lo puedes pedir a los reyes, que quedan 2 meses y vas a aprender. Es decir, con esa tranquilidad y confianza que haga que el niño vea que lo tienes tan claro que ni siquiera dudas ni titubeas y que tienes la información y las cosas bien asentadas en la cabeza.
La importancia de decir no a los hijos. Álvaro Bilbao, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Estás escuchando a Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
No os pongáis así, que es tierna. Que sí, que es tierna. Relajaos. Marcote, ponte moño.
Hola, el amor.
O quítatelo.
Ya se está riendo.
No era eso de...
Directamente con esta canción, quítatelo.
El amor significa no decir nunca lo siento, ¿no? Era algo así.
Eso lo decían los muñequitos, eso, la niña y el niño.
No, eso era lo de pónselo. Eso es otra cosa.
¡No! Sí. Digo esa que no, hombre, no. Ah. Eso que eran un chico y una chica que son unos dibujos animados. Sí.
Vale.
Y ese que era una historia muy bonita de un matrimonio que él viajaba mucho y ella le mandaba estos dibujos.
Eso es, sí.
Y entonces le mandaba esa frase,
amor. No, pero no, yo creo que es de Love Story, que es la palma, o sea, perdón, que se ha muerto el compositor de esta canción, Francis Lai.
Es tremendo, de verdad.
Sí, 86, que tiene un Oscar y todo, tenía un Oscar.
¿Por
y
esa digo, canción?
De pena.
Por no, pero no se ha muerto por la canción. Ah. Se ha muerto porque tenía 86 años. Entonces yo he dicho, ¿y si ponemos canciones de esas de pelis moñas, sobre todo, que os gustan a las chicas?
Pero vas a tener que repartir bolsas de estas de...
Perdona,
vomito.
Que Love Story gustó a toda una generación.
Sí. A Diego sobre todo.
Sobre todo a Diego, sí, a Diego está encantado. Vamos,
es que él es muy tierno. Es tierno como el pedernal.
Como un bollito de crema, igual.
Rellenito, sí.
Es una historia pasado. De amor muy tal. Bueno, no vamos a hacer spoiler porque para eso está Expósito, pero es muy bonito, es muy tierna.
Hombre, la
muy...
peli ya lleva años, ¿eh?
Es muy de Mongo. Bueno,
es un clásico.
Hay gente que no la ha visto.
Yo, por ejemplo.
A ver si has visto todas las pelis que te voy a decir hoy.
Venga. Seguramente no.
Esta seguro.
Bueno, alguna me trago. Sí.
Abrázame, Diego.
Te tiraba por la borda.
Pues solo hay sitio para mí. En el madero.
Bueno, sí.
Vamos, ¿quién no se ha visto,
no
Paulete, en la quilla del barco?
Hombre.
En la ahí. Quilla.
Abajo.
Que sí.
Sobre todo en la quilla.
Ah, bueno, la quilla no es lo de abajo.
En la proa.
En la proa.
En la quilla.
En la proa.
En la quilla
acabo, yo sí me he visto a menudo, la verdad.
En la quilla acabo de Caprio, al final.
Sí. Bueno, en la ahí proa con el hombre de tus sueños.
Eso
ahí,
es.
¿Eh?
Por detrás abrazándote, el atardecer,
que
los
no
delfines.
Le dejaron sitio en la tabla, el pobre. Se tuvo que agarrar a la
Vamos
quilla.
A ver, ¿delfines en el Ártico? ¿Esto de qué va? Esto ya los delfines lo pones tú. Ahí no había delfines.
Bueno, en la película,
delfines va a ver,
si
se hacía un
visto,
frío.
Si has visto la película, sabrás que hay delfines.
Pero hay un momento.
Pero
no,
me acordaba.
Cuando,
por ahí en
no,
medio de la peli.
No, hombre, no en la escena concreta claro. Esa, pero bueno, durante el viaje se ven.
Bueno,
no
lo sé.
Bueno, la cuestión es que es muy romántica.
Sí, chico pobre que baja en última clase, se enamora de chica rica de primera clase, se enamora, no sé qué, de
clasito,
no sé, la abuela que lo cuenta al principio, que resulta que al final la niña...
¡Calla!
La hija de Rec. Bueno, pues eso. Leonardo DiCaprio, que está tal. Kate Winslet, un poco...
¿Un poco qué?
Prefiero a DiCaprio. Yo sí tengo que elegir el hijo a DiCaprio.
Pues es una mujer guapa.
¿Pero dices de interpretación o de belleza?
En esa película.
¿Pero de belleza?
Sí, de belleza y de...
Ah, yo la encuentro guapísima.
A mí también. Me parece un pibón. Vamos, es un pibón.
Bueno,
¿toda regla?
Yo me quedo con DiCaprio.
Pues es muy triste que a nosotros nos guste ella y a él.
Y Celine Dion poniendo la voz a este temazo que ha sobrepasado, yo creo. Pues esta película solo la he visto en el cine. No la he vuelto yo a ver nunca más.
Mejor. Qué bien.
Fui a verla al cine.
VHS, te la dejo si quieres.
Yo hasta la tengo, sí, yo también.
En VHS.
Sí, y la puedo dejar.
Y la siguiente ni la he visto, pero es que como todas las chicas hablan de esta película, me voy a tener que poner a verla. El diario de Noah.
Bueno, la música es atroz, ya te lo digo.
Sí,
la película.
O la película no para, tío.
Yo no sé, yo no la he visto.
Yo sí la he visto.
¿Tú no la habéis visto?
Yo
¿qué
la he visto,
es?
Pero no me gusta.
Es igual.
¿De drogas?
No.
Sí. ¿No?
¿De carreras de coches? No,
a ver.
No como había aquello de pregúntale a Alicia.
¿Qué te inspira el diario de Noah? Drogas. ¿Cómo haces la
No,
cosa?
Pensé que era un drama de una chica que
es
escribió un
drama,
diario
pues,
porque
es
consume.
Es muy parecido. Es muy parecido a Titanic, pero al revés. Aquí la chica es la que es rica. Y el otro es pobre.
No, pero es lo mismo.
No, era un...
Sí, pero no, pero es... En, es
eso es lo mismo más... que Titanic.
Pero... Sí, pero no en un barco, en tierra firme. Esto de pisar y que no
pisando,
se...
pisando fuerte.
Y bueno, y no se, bueno, no se muere. Iba a decir lo de no se muere, pero bueno, en fin. Aquí sale Ryan Gosling, sí. Que es el que os gusta tanto a las chicas, que yo no lo veo.
No mucho.
¿Ves? Leche, tío.
No mucho,
yo
no
sí
mucho.
Tengo que elegir Ryan Gosling, DiCaprio. DiCaprio, de base.
¿Cuál es
Ryan? Ya está más complicado.
Otro pastel, Cristina.
El de Drive,
el de La La
Land, Cristina. El de La La Land.
El de La La Land.
A mí
no,
es que
no.
No es mi tipo.
No, no. Ni en, pero a las chicas les encanta y yo creo que es por esta
a mí me
película.
Gusta, me parece un actorazo.
Me parece mentira que ninguna de las dos la hayáis visto.
Yo la he visto,
es
pero
la típica
no.
Película nada. Que le mola.
Es que sí. Paulete y yo no somos las típicas.
Efectiva, es que has venido a dar con dos chicas poco peculiares.
Pero Diego sí la ha visto.
No, me la he tenido que tragar, que es diferente.
Tú tontea.
Así me gusta Ryan Gosling.
Ryan Gosling.
Sí, acabo claro, de verlo, sí.
Bueno, es no feo, sois las típicas chicas, ¿no? Entonces, esta siguiente película tampoco la habéis visto.
Sí, Mikey, sí, esa.
La música es de las lentas.
La música es de las lentas.
La de Patrick Swayze.
Esta canción, que tiene muchas versiones...
La canción es buena.
Se relanzó con esta película, que es Ghost. ¿Os acordáis de la película Demi Moore, Patrick Swayze?
Sí.
Patrick Swayze, que... Ahí sí, ¿no?
Ni muerto
a mí me
lo
gusta más
tranquilo.
Ryan Gosling.
Ryan Gosling, de verdad. No sé qué tendrá Ryan Gosling. Y la escena esa del torno que están obrando... No, obrando no. Me refiero,
surrealista.
No, obrando no. Es que no sé cómo se dice.
Sí, podían obrar perfectamente.
Modelando.
Manoseando.
No, porque es barro y podían obrar. Pero están como modelando una vasija de...
¿Sí?
Y entonces aparece él que está...
Efímero.
Es que no lo voy a decir. Se muere él, porque se llama Ghost,
sí,
la película.
Sí, es el principio de la película. ¿Sí?
Se muere Ghost,
no,
y entonces
no
se le aparece. Y Whoopi Goldberg, que le dieron un iba a decir
esta
un
es muy cursi.
Sí, ya también iba a
pero es un peliculón,
¿sí?
¿Eh?
¿Sí?
Sí, porque el torno es surrealista.
Es
¿no?
Muy romántica, es muy romanticona de esas
ya
que...
Ya no lo sigo.
Que os gustan a vosotros, Mikey.
Sí.
Y entonces... la siguiente a mí me gusta más, porque es comedia romántica, que ahí sí que traigo yo. Comedia romántica.
Bueno...
Oh, esta sí.
Esta sí, ¿no?
Esta sí, sí, sí.
Bueno, es que aquí no se puede apear nadie. ¿Quién no quiere ser el millonario que seduce a la guapa y la chica que es elegida por el hombre de sus sueños, que además no tiene que dar palo porque te lo da todo hecho?
Paloma no quiere.
Qué bien lo hace.
Sí, lleva, me vais a matar.
Te lleva de compras.
No he visto Pretty Woman. Joder,
ah, pues la tienes no que ver conmigo.
Iba, fuera del estudio.
Iba a hacer la entradilla. Te iba a hacer la entradilla. ¿Quién es el que no ha visto por lo menos 15 veces Pretty Woman? Y llegas tú y dices que no la has visto.
Hombre, también es una cosa de edad. Paulette es pequeña.
Vaya, vaya.
Pero si la ponen todos los años.
Cuatro veces la he visto fijo.
No, este año. La he visto cuatro veces este año porque la ponen.
Todos los años.
Cada dos meses.
Richard Gere, zorro plateado con las sienes plateadas ahí, súper guay.
Julia Roberts,
Feeling y tal, que la recogen en Rodeo Drive.
Bueno, no la cuentes, que la tiene que ver Paulette.
Eso, no me la destripes, pero que mira, algún día la veré.
Es una... La música era buena, mira, ¿no?
Toda la banda sonora.
Esta acaba en boda también, ¿no?
Esta es de la Coca-Cola, has dicho.
Acaba en boda.
¿Qué?
De boda,
acaba en boda.
Ah, no, eso, eso no vale. No.
¿No la has visto tampoco?
No, no.
¿O no te acuerdas?
No, no me quiero acordar. No me quiero acordar.
No, es buena opción. Esa.
Aquí solo acaban en boda las películas eróticas. Esto no acaba. Esto...
Pero no la cuentes, Marcote, que no cuentes.
Mira, es una película muy buena. Otra cuestión es que tenga matices y tal, pero como cuento de toda la vida, de historia,
muy
tipo...
divertido. Es un cuento, efectivamente, un cuento moderno.
Remake de una historia antiquísima. Y acá, esto es un lugar común.
Podría ser
está
la
estupendo.
La Cenicienta de ahora.
Exacto.
Sí, así
es la Cenicienta.
Es un cuento. Habláis de música. La banda sonora de Pretty Woman es brutal. Mogollón de los Red Hot Chili Peppers, este que sonaba Roy Orbison. Pero la banda sonora que incluso ganó Oscar es la de esta película.
¿La ves, Patrick Swayze?
¿La ves? Patrick Swayze.
Este señor tiene aspecto de macarra discoteca.
Sí, pero os gusta.
Esto es lo de Dirty Dancing.
Dirty Dancing, que en México se
muy
llama
mala la película,
Baile ¿no? Caliente. No, pero yo no entiendo cómo esta película, como tú dices, es muy mala, ha marcado a toda
por
una
el título,
generación.
Porque yo cuando vi lo de Dirty Dancing, como era un adolescente que gustaba de transgredir, pues lo primero que hice es meterme en el cine y dije, sí, pero bueno, esto es una horterada.
Y la lambada, pero no ha traído tanta cola como ha traído esta película. Que es película,
pero es que
a
nosotros
culto.
La lambada nos parecía muy
eso
peligrosa.
Es. Ah, sí.
No, nos parecía... Es que la gente ya no se da cuenta. De repente sale un baile que consiste en frotarse y tú dices, pero esto es el no va más. Claro, nadie nos podía anticipar lo que íbamos a ver con nuestros ojos.
Te tengo que... Okay, anticipar la sorpresa. Te tengo que llevar un día...
¿A que sí, Jesús? Me está diciendo, para nosotros la lambada... dice el técnico,
salvaje.
Era salvaje.
Bueno, pues eso, película galardonada con Oscar.
¿Así?
A la mejor canción, sí. Y nada, pues es que no tengo más que decir.
Y todo el mundo intentaba hacer lo de...
El que canta...
En brazos, ¿no? Eso, sí.
No, Patrick Swayze no cantaba. Ay, Patrick Swayze bailaba. Es un tipo que no me acuerdo cómo se llama y ella es Bill Medley y Jennifer Warnes, que Jennifer Warnes el año anterior ganó también el Oscar por Oficial y Caballero.
Anda.
Que esa la podíamos haber metido aquí tranquilamente, que es muy modorra.
Esa. Ah, esa sí me la vi yo mucho.
Esa sí, cuando se la lleva en brazos ahí.
Ay,
que
esos
dices...
dos pilotos.
¿Es de Richard Gere esa también?
No. Esa es de Richard Gere.
Ah, era
Gere. Es Richard Gere y... ¿Quién era la otra? Debra Winger, creo.
Ni idea.
Una señora.
Ah, pues, no lo sé.
No sé. La bueno, escuchamos. Otra. Que no todo amor va a ser este tipo de amor. También está Brokeback Mountain. When you wake up the world
may change, esta no.
Yo sí.
Esta no
la he visto. Son Heath Ledger con...
Jake Gyllenhaal.
Con Jake Gyllenhaal, que son dos pastores de...
Pues otro
de
pastelazo, vacas. Claro. Pastelazo.
Sí, pero Jake Gyllenhaal se suponía que era un actor de estos típicos del gen, un poco del Dogma, o sea, como muy raro, muy tal, y de repente hizo esta peli.
Sí.
Esta llama mucho la atención.
Y nada, muy... Bueno, muy, muy curiosa, la verdad.
Hombre,
es que a mí...
mejor que Dirty Dancing, desde luego.
Sí, a mí me gustó más.
No, como película, sí, seguro, pero
y con más...
que no le pegaba.
Yo no la he visto, pero
la polémica
me quedo con Dirty Dancing.
Un hombre y un hombre que están cuidando unas vacas se enamoran y tal, sí. Pues tenía su tal, y alguna escena picantita de sexo, pero bueno, tampoco mucho más.
No,
pero, no, tórrida, pero en moña. Si es que estamos tratando el tema de cómo sí. Llevar no, la moñez a una película a través de la
pasas mujer. Vergüenza viéndola a veces. En plan
de... Os hablaba antes a micro cerrado de que mi abuela estas películas las llamaba de amor, y tenía su colección de películas, Cumbre Borrascosa, Peyton Place y las de Sissi.
¡Oh, hombre!
Pero estas tienen otra clase, ¿no?
Sí, pero son moñas, moñer del siglo pasado.
Es verdad.
Esto no se puede considerar moña. Bueno, clásico.
Porque lo has convertido en culto, anda que vaya.
eran unos folletines, si sí, emperatriz, sí. Era Romy Schneider.
Romy Schneider.
Schneider. Sí. Eran tres películas.
¿Tres o más? Yo tenía
No.
Eso no pasaba tu abuela en grande, claro.
No, tela. O sea, tela era... Sus pelis de amor, y las tenía, yo me acuerdo que iba yo, que era su nieto, a, con una máquina de escribir, a hacerle las etiquetas de las películas.
¡Ay, me encanta!
Y entonces yo me sentaba ya a verlas con ella, porque era yo muy pequeñico, 9 años a lo mejor tenía. Y a ver si sí, a ver si sí, emperatriz.
¿Pero las tenía en VIH? ¿No?
La tenía en VHS.
En VHS. ¿VIH? No, en SIDA no. En VHS. Claro,
vienes de Brockback Mountain normal. Tío.
De todas maneras, la gente es que era muy fiel, porque mi abuelo Faustino, que en paz descanse, vio 7 novias para 7 hermanos 7 veces.
Claro.
Ay, mira. Esa yo también la he visto un montón. Esa es que mis tíos,
porque
cada vez que
todas las navidades te la ponían.
Sí, sí, claro. Sí. Siempre.
Es muy bonita.
Estoy echando en falta Leyendas de Pasión, Blue Valentine, que me las he tenido que tragar también. No sé qué banda sonora tienen porque me quedaba dormido, pero bueno, da igual.
Tú el romanticismo y tú como... No,
allí,
¿no?
Como un documental de los
dos. Es como un pastor de cabras, de verdad.
Yo creo que te has pasado con la silicona. En fin, pues eso, vamos a cerrar. Porque como a Diego le ha gustado, otro día que haya otro evento... Seguimos
parte
con las
dos.
Películas románticas, parte 2.
Ay, sí, por favor.
Que te ha gustado a ti.
Mira, bueno, Paulete.
Estoy deseándolo.
Pero voy a coger boli y papel y me vas a decir las que veías tú.
Vale, venga.
Yo me quedo con Pretty Woman, chicos.
Mikey con Brockman Mountain. ¿Tú?
Yo con Dirty Dancing y Patrick Swayze.
Pero mira que eres marrano. De verdad, ¿eh? Anda, cierra, Jesús. Adiós, Marcote,
os
ponte
mucho,
moño.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
A ver si pongo un poco de paz en este gallinero que hemos montado con Marcote. Y vamos a lo misterioso del Egipto, que siempre nos trae Rosa Pujol, la directora de la Asociación Española de Egiptología, la presidenta. Buenos días, Rosa.
Muy buenos días.
Me encanta el tema de hoy porque vamos a hablar, fijaos, de cuentos, narraciones, la literatura en el Antiguo Egipto, que es un asunto que normalmente se nos escapa. La lengua jeroglífica suscita mucha curiosidad, pero precisamente porque es difícil e inaccesible, pues nos da la impresión de que no sirve para grandes cosas, más que para poner un letrero general, ¿no? Pero lo cierto es que detrás hay muchísimo que contar, Rosa.
Sí, hay muchísimo que contar. La palabra jeroglífico, yo lo explico por qué se llama un nombre tan raro, porque viene del griego. Hieros significaba sagrado y glifo significaba escritura, o sea, era la escritura sagrada. ¿Por qué era esto? Pues porque mayormente quienes dominaban esta lengua eran los sacerdotes, los escribas y las clases altas, ¿eh? La gente normal no tenía acceso. Era una escritura ideográfica, es decir, se escribía a base de imágenes y signos que componían palabras. Estos signos podían corresponder a una o a muchas letras juntas, o sea, signos que eran para una letra, los había bilíteros, trilíteros, en fin. Y luego, pues, en época griega ya sí que utilizaban una letra por un signo, con lo cual los textos de época griega eran como mucho más abigarrados, ¿no? Esto se descubrió en el siglo XIX un estudioso francés que viajó en una misión a esto, no sé si fue con Napoleón incluso.
Sí, fue con Napoleón.
Fue con Napoleón.
Sí,
bueno, pues entonces sí. Fue con Napoleón y me encontró signos coincidentes en los nombres de dos faraones más recientes, ¿no? De época griega, que eran Ptolomeo, con P primero, Ptolomeo, y Cleopatra. Entonces, al encontrar signos coincidentes, a partir de ahí tiró del hilo. Pero claro, no fue fácil porque el jeroglífico, la lengua jeroglífica es muy compleja, es un idioma a todos los efectos, es decir, con oraciones afirmativas, negativas, interrogativas, pasivas, coordinadas, subordinadas, imperativo, hay de todo. Para acabar de liar la cosa, pues tienen tres géneros, tienen masculino, femenino y neutro, y tres números, singular, plural y dual. Incluso uh-huh. el pronombre tú, para decir si yo digo algo que haces tú, como Cristina, ese tú es femenino. O sea que, bueno, pues es complicado.
Fíjate, y parecería para el profano que un pollo que sí, aparece que representando significa. Algo no, no, o tal, bueno, es una cosa primitiva, pero sí, pues, es muy
pues
sutil.
Es muy sutil y además es una lengua que es capaz de explicar todo. Quizá a lo mejor adolece un poquito los conceptos abstractos, le es un poquito más difícil, pero se las arreglan para explicarlo bien. Dejaron escritas muchísimas cosas. Unas eran obras literarias en forma de cuentos, sátiras, reflexiones, poemas amorosos. Ellos les llamaban cantos de arpista a los poemas amorosos.
¡Qué bonito!
Textos sapienciales, himnos, autobiografías, textos funerarios, y otras eran simples escrituras, o sea, cartas, testamentos, decretos, tratados y hasta listas de lavandería o encargos de suministros. O sea,
¡ay, qué divertido!
Sí, sí, hay de todo.
¡Qué divertido!
Sí, la verdad es que la parte que siempre se tiene tendencia a estudiar son los textos funerarios, que en los primeros tiempos estaban inscritos en las paredes de las pirámides, que eran las tumbas de los faraones, ¿no? Y se les llamó textos de las pirámides. Luego, a partir del Reino Medio, esto pasó a estar escrito en los ataúdes de madera, en los sarcófagos, y entonces se le llamó textos de los sarcófagos. Y después, más adelante, ya se escribían en papiro y se llamaba libro de los muertos o libro para salir a la luz, que es el nombre verdadero. Yo de estos textos son muy complicados y muy, muy crípticos, son unos textos para gente muy iniciada en el tema religioso, pero sobre todo hay el capítulo 125 del libro de los muertos, es en donde se hace lo que llamamos la confesión negativa. Es decir, el difunto dice todo lo que no ha hecho para ser juzgado con benevolencia.
Este es un asunto interesante porque el difunto viene a señalar cuáles eran los pecados que consideraban
exacto,
los egipcios
exacto.
y te sorprende ver cómo el corazón del hombre es universal.
Sí,
porque ya estaba perfectamente claro lo que es
lo
justo
que era
y lo
bueno
que es
y lo
injusto.
Que no era bueno, efectivamente. Ellos incluso se ven en algunas de las cosas, porque esto es muy largo, he puesto algunas, pero es muy largo. Ellos tenían un sentido importante de la ecología, del cuidar los animales, de no estropear la naturaleza, de cuidar las aguas. Algunas de estas frases negativas que dicen, no cometí iniquidad contra los hombres, no blasfemé contra Dios, no hice padecer hambre, no maté ni ordené matar, no causé dolor a nadie ni hice llorar, no falseé el peso de la balanza, no fui pederasta, no forniqué en lugares sagrados, no mancillé las aguas, no retuve el agua en su estación, no arrebaté la leche de la boca de los niños, no perjudiqué a un esclavo ante su amo. Es decir, como vemos, son cosas perfectamente actuales. Incluso
fíjate qué bonito, no perjudiqué a un esclavo ante su amo.
Sí, sí.
Qué sentido de la justicia tan universal, insisto. Es que a veces no nos damos cuenta que el corazón del hombre está bien construido en origen, seas japonés, egipcio de esta época,
sí.
o yo qué sé, o boliviano. Es que son cosas tremendamente actuales.
Sí, sí. Desde luego hay literatura muchísima, muchísima. Se puede, o sea, los egipcios escribían todo, todo. Hay una parte muy, muy interesante que son los llamados textos sapienciales. Estos textos eran unos consejos que normalmente daba alguien experimentado, a alguien que se iniciaba en un cargo o normalmente de padres a hijos o de faraones a sus sucesores, y tenemos varios, se suelen llamar enseñanzas de fulano, enseñanzas de mengano, y son unos libros que hoy en día los lees y es perfectamente actual, o sea, está diciendo, cuando estés en la mesa de alguien más importante que tú, no mires a las mujeres, sé comedido en la comida, o sea, es impresionante.
Cosas de las que puedes aprender hoy en día.
Totalmente, o sea, es un tratado de urbanidad, por así decirlo.
Fíjate,
y de moralidad.
Este trozo, no te vanaglories de tu conocimiento ni te enorgullezcas porque eres un sabio. Toma consejo del ignorante del mismo modo que del sabio. Qué bonito, ¿eh?
Sí, 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 es buenísimo este, porque además es que hace también su parte feminista, ¿no? Porque dice, pues no se han alcanzado los límites del arte, ni existe un artesano que haya adquirido su perfección. El discurso perfecto está más oculto que la piedra verde, y sin embargo se puede encontrar entre las mujeres que están en el molino.
Ah, mira, sí, sí, o sea, con sentido común absoluto.
Es
y lo que
increíble.
Es de morirse es esto de la mujer gorda. Esto se lo tienes que contar a la gente.
Esto de la mujer gorda me ha encantado, porque es otro consejo que da también, dice, si duermes con una mujer gorda que es feliz, una de las que sus conciudadanos saben que es fiel a la ley, y si ella está bien predispuesta, no te separes más de ella. Al contrario, déjala en casa comiendo pan. La alegría comprueba el canal cuando el agua se desborda.
O sea, viene a decir, igual que el río colma el canal, sí, pues la mujer gorda colma el corazón del hombre. Es de morirse
sí,
de la
o sea,
risa.
Quiere decir que las mujeres de ideología gorda son mucho más alegres.
Incluso hay una carta, que esta sí que es desconcertante, de un viudo a su mujer difunta.
Sí, él escribe, la carta es larguísima, pero él pone, empieza la carta encabezando al excelente espíritu de fulanita, como se llamara, ¿no? ¿Qué crimen cometí contra ti para haber llegado a esta miserable situación en que me encuentro? ¿Qué es lo que te he hecho? Lo que tú has hecho ha sido poner la mano sobre mí, aunque yo no había cometido crimen alguno contra ti.
Qué curioso, bueno, o sea, estaba verdaderamente enzarzado con el espíritu de su mujer y convencido de que intercedía en contra de él.
En la carta dices, cuando estuviste conmigo yo te cuidé y te procuré el sustento y tal, cuando estuviste enferma te cuidé y luego te di una sepultura y tal. ¿Qué he hecho yo? Yo pienso que esta mujer se le debía aparecer a los pies de la cama por las noches porque estaba absolutamente enfadado con ella, ¿no?
¿Y había literatura creativa?
Sí, había cuentos, unos cuentos además realmente bonitos, pero no en el concepto cuento como creemos hoy en día, que desde luego no tenían nada que ver con los niños, no eran cuentos dedicados a los niños para nada, eran más bien algo parecido a parábolas o fábulas, eran unos textos en los que siempre los dioses y la magia tenían mucha participación y que siempre tenían una enseñanza, una moraleja al final de estos cuentos, ¿no? Otro día hablaremos de los cuentos porque los hay verdaderamente curiosos y chocantes. Y otra parte muy importante que hay son los cantos de arpista, estos cantos de arpista que eran los poemas
esto
amorosos.
Es lo que dices, creo que el poema de amor.
Sí, eran poemas de amor que bueno, pues hay muchísimos y son todos ellos, incluso hay algunos hasta subiditos de tono, ¿no? Yo he traído aquí un par de ellos muy, muy sutiles. Dice el enamorado, oír tu voz para mí es como el vino dulce. Yo vivo de oírla. Cada mirada sobre mí es para mí más que la bebida o la comida.
Es preciosísimo, me recuerda mucho a la poesía persa, a Omar Khayyam.
Ay, yo de ahí no tengo ninguna práctica.
Bueno, Khayyam es que es de los pocos autores que conocemos, ¿no? De aquella uh-huh. cultura, la iraní, la persa, y la verdad es que la alusión a la relación entre el vino y el amor y tal
sí,
es habitual.
Sí, siempre es así. Hay otro, son textos muy cortitos. Dice este otro, cuando la abrazo y sus labios se entreabren, me siento ebrio sin haber bebido aún cerveza.
¡Ay, qué bonito!
O sea, yo está clarísimo que en el Antiguo Egipto el amor hacía los mismos estragos que
actualmente.
Los enamorados. Bueno,
la
hay uno de estos poemas que dice que él se va hace días que no ve a su enamorada y que se va a fingir enfermo para que ella vaya a verle y entonces en cuanto la vea se va a poner bueno.
O sea, ¡ay, me encanta! Bueno, vamos a dar algún consejo para profundizar sobre este tema porque tenemos que irnos a las noticias.
Sí, bueno, pues si alguien está interesado en esto y quiere ver un poquito más, les voy a recordar en nuestra página web que con que pongan Asociación Española de Egiptología les va a salir lo primero. Pueden entrar en una pestaña que hay a la izquierda que pone recursos y se despliega y pone vídeos. Allí van a encontrar dos conferencias impartidas por uno de nuestros profesores que son, vamos, recomendables hasta límites, todo lo que puedan ustedes imaginarse, porque son muy, muy amenas y son muy ilustrativas.
Es una iniciación a la escritura jeroglífica.
Sí, además lo trata como si es decoración, si es magia, y ya si están interesadísimos y quieren profundizar de esto y hablar como Ramsés, tenemos cursos de egiptología, tanto presenciales como online. O sea, con esto ya se domina todo.
Rosa Pujol, muchísimas gracias. Nos vamos después de las noticias a celebrar el Día del Soltero Chino.